The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que también resucita al tercer día.
Qué bonito.
Okay.
Está bastante triste, pero no es cierto porque nosotros...
Lo triste es que estamos trabajando en vacaciones.
Sí.
Comillas.
Net, o sea, gracias a todos los que nos escuchan, pero en serio, qué oso que nos estén escuchando en Viernes Santo, cuando deberían estar en la playa.
A lo mejor están en la playa escuchándonos.
Que sería una gran combinación.
Sí, alguien debería estar en su alberca.
Mándenos fotos de sus playas.
Sí.
¿Tú
sí
te vas a ir de vacaciones, Penny?
Sí, queremos las fotos. Yo...
Bueno, Penny siempre está de vacaciones porque llega tarde para el podcast. No hay un solo día que llegue antes.
Yo sí voy a ir, voy a ir a Tequesquitengo con mi familia.
¿Qué oso?
¿Por qué?
No, con Checo era Acapulco. Ay, aquí está.
Ahorita le pasamos un micrófono.
Sí.
Pero sí queremos.
Ya me distrajeron, gracias.
Ya no sabía ni qué. Sí, mándenos sus fotos en vacaciones escuchando el podcast.
Mándenos fotos así en bikini.
Ajá, mándenos fotos en bikini. Penny, ¿tú usas bikini o...?
Sí.
Ay, ¿cómo? Ay, en la vida Penny va a usar bikini.
Que no diga Checo que estoy aquí presente.
¿Verdad que sí uso bikini?
Es el programa especial de Pareja Cinéfila.
Ay, con usted, la verdadera pareja cinéfila, no la inventada.
Ajá, está con nosotros. Saludos, Checo.
Hola a todos, ¿qué tal? Fíjate que... Híjole, perdóname que vaya a hacer esto, Penny.
Oye, sí tengo un bikini, lo he usado.
Pero el fin de semana pasado fuimos a Cuernavaca.
Pero eso fue por mi dermatitis y tuve que usar uno completo.
Es lo más anciana.
Uno completo, así como de los...
De 1923.
Pero está sexy, ¿verdad que está sexy?
Muy sexy.
Muy sexy.
O sea, te llegan
está
los talones.
Bonito. Y sí, he usado personas.
Y traías así tu pelota.
No, pero es que, para mí, o sea, sí, a veces da pena usar bikini, porque no tienes ganas de usar bikini, o sea, quieres como abuelear.
Pero el sol no está como para no andar en bikini.
Eso es lo malo.
Sí.
Eso es lo malo. Mucho. Sí, es cierto.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues bueno, este fin de semana estrenó la película que todo el mundo está hablando.
Sí.
Ay, sí, es el cliché más grande, pero la verdad es que sí, todo el mundo, afortunadamente, estamos viviendo el hype de... ¿Cómo lo opción en español?
Ready Player One, ¿no?
Comienza el juego.
Es como... ¿Será porque...?
Luego, ¿por qué no puedo usar bikini? Está comiendo Penny chocolate.
Oye, sí, ¿eh? Y escuchen esto.
No, pero no nos escucha porque he estado teniendo cuidado.
Ajá, bueno. A lo mejor se refiere a que ese mismo día inician las elecciones. Pero bueno, no sé.
Entonces, ¿listo jugador 1?
Listo jugador 1. Que aquí estamos como que... Bueno, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar. No les prometo que lo vayamos a lograr.
Oigan, ustedes
vamos
se supieron...
Vamos a intentar hacerlo sin spoilers.
Okay.
Y estamos...
Es que insisto, o sea, para mí no hay spoilers.
Ah, sí hay un spoiler.
¿Cuál?
Aunque, pues, ya sabes cuál.
No sé cuál. Checo, ¿cuál es el spoiler?
No.
¿Tú sí sabes cuál?
El segundo reto.
Ándale, exacto.
Pero para mí no hay spoiler.
Ay, dale chance a la gente. O sea,
parte de impresionarse.
Sí, de impresionarse. Dale chance. Entonces, a ver... Estamos aquí los dos espectros, ¿no? Está al que le gustó un chingo, que soy yo.
Ajá.
Qué oso.
Está al que más o menos.
Al que me gustó, es, pero tengo unos.
Porque además cosas. La ñoña leyó el libro.
Yo leí el libro, amigo.
No sé, Checo, ¿tú por dónde andas?
A mí me gustó mucho y leí el libro.
Entonces estás ahí más o menos.
Estoy más casi de tu lado.
De mi lado. Y obviamente tenemos al Grinch de Josué, que dice que los videojuegos.
Pero no había referencias de Coco. No, o sea, no sé, nada más haya gustado. Pero.
No había abuelitas.
No me emocionó. O sea, me emocioné en el momento de ver las eso. Viñetas, pero ya en conjunto es como...
A ver, el momento...
Te voy a decir por qué,
ver,
en espérame, algún punto.
El momento sí te emocionó, ¿no?
Me emocionaron las ciertas escenas como cualquier otro tipo de película.
No, 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 pero ese momento, ¿sabes?
¿Cuál es ese momento?
Ay, el que no voy a decir.
Que sale Boy, que sale algo,
voy a decir,
sale algo de Wes no. Anderson.
He who must not be named.
Ándale.
Ah.
Cuando sale tu Wes... Bueno, lo que sería no es el Wes Anderson para nosotros... ¿Te emocionaste o no?
No mucho.
Pero si hubiera sido Wes Anderson, sí.
No, me emocionó más la carrera, por ejemplo.
Si se hubieran metido a una película.
Me emocionó mucho la carrera. Tal vez no me emocionó porque es algo que...
Si se hubieran metido a una película. Si se hubieran metido a Boyhood, ¿qué haces?
No, porque no cabe.
Él es el que está dando...
Ya dio el spoiler.
No.
Pero no es Boyhood, amigos.
Pero, a ver, pero ¿por qué dices, Penny, que entiendes por qué no me gustó tanto?
Es
quizá?
Que yo creo que a mí me pasó algo similar, que fue que... Yo tengo dos issues. Uno, reconozco que es totalmente subjetivo, que es que me gustó el libro, entonces tengo mal. Dale, tengo el mal de la gente que leyó el libro y le gustó más que la película.
Señor Simpson, señor Simpson.
Ese entiendo que es muy subjetivo y nada más voy a confesar de una vez que lo tengo. El segundo fue que, como película, siento que tiene algunas cosas como muchos Deus Ex Machina.
Ese es mi punto de
vista. Las cosas son como muy fáciles y también siento que cambian mucho la esencia de lo que es el rally, porque de pronto él.
Libro.
No, es por el libro, es que como guión no funciona tanto,
rally.
No, espera, es que como guión no funciona, o sea, se me hace como un recurso fácil que a base de exposición de diálogos tú le expliques a la audiencia casi todo, y es que él en varios momentos se tiene que voltear a explicarles a sus compañeros cosas como de la vida del James Halliday, cosas que si ellos eran los High Five, puta, ellos quería, sabían.
¿Qué hace salía sea, este güey Halliday quería patearlo, así, quería
ay,
reventarlo?
Él sí me gustó, fíjate, él
puta,
sí me gustó.
¿No? Es por esa persona que odias en la prepa.
Ay, él sí me gustó.
Que se tocaba en el baño de la prepa y bueno, que no tenía amigos. O sea, no lo detesté.
Me cayó bien, pero Mark Rylance lo hace muy bien.
Sí,
lo... Ah, sí, ni en la vida me pasó. No, no sabía quién era, te lo juro que no sabía quién era. Era como un personaje de el otro personaje de Big Bang Theory. O sea, no, nunca lo ubiqué, no.
No, él sí lo... Pero obviamente toda esa parte del Oasis es muy impresionante. O sea, quién sabe cuántas capas de render ese...
Pues tiene
o
sea, tantas...
Pues no es Avatar, perdón.
Pero,
la neta, o sea, si vamos para eso, no es Avatar.
Tiene su nivel.
No es Avatar, lo siento.
Para.
O sea, a nivel revolucionario visualmente... Señora, perdón, no es Avatar.
Híjole, yo sí
pero
creo.
Pero revolucionario visual, ¿de dónde? José?
Bueno, que Steven Spielberg ha dicho que aprendió stop motion en el set de Avatar.
Está bien.
De dato ñoño. Sí, sí.
Bueno, esto es Ready Player One. Creo que ni siquiera vale la pena tanto hablar de qué trata. No, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Porque creo que la historia en sí, el plot es como... Es en el futuro, unas personas se meten a... un videojuego, tienen que descubrir unas pistas.
Cuando no le gusta la película a Josué, que no la cuente, porque si
es que,
por favor, dila.
Es que el plot es, o sea, siento que el plot es muy, futuro, es lo menos en relevante.
En un futuro distópico, donde ya la realidad, pues básicamente apesta porque todo el mundo está
como
pobre.
Ahorita.
No, un poco. O sea, yo seguramente era, en esa época ya estaban a nada de comer suelo en verde, ¿no? O sea, viven en unas como. Que son como. ¿Cómo se llaman estos?
Mochosas, da igual.
No, son como trailers apilados.
Son como trailers apilados, etcétera. Todo mundo tiene ya acceso a la realidad virtual y prefiere vivir en esa realidad virtual que vivir en el mundo que básicamente apesta. Ahí es como que una primera reflexión es en 99, cuando era The Matrix. A eso, o sea, la posibilidad de que estuviéramos viviendo en un mundo virtual era el terror, ¿no? Eso era lo que querías, de lo que te querías escapar.
Como Tron, y como ahora, otras miles de películas.
Y ahora, 18 años después, ahora resulta que es lo contrario, que es lo que quisieras hacer, vivir ahí, etcétera. Entonces, bueno...
Esa idea está atractiva.
Esa idea está, o sea, bueno, sí te habla mucho del cambio de...
Podríamos hablar después de que, cómo era, sería nuestro mundo y así que inventáramos en el Oasis. Eso estaría bueno.
¿Qué? ¿Qué mundo quisiera
qué
vivir,
mundo quisieras
pero
vivir?
¿Qué mundos de Oasis
si tuvieras, pues, si
o sea, si vivieras en Oasis,
virtual,
¿cómo lo construirías? Checo viviría en Tron.
Ajá. Tú te puedes construir tu propio mundo. O sea, puede ser de Coco el tuyo.
Sí,
o
sobre
de,
todo.
O de Sandman.
De Coco.
O de Boyhood. Puedes vivir Boyhood.
Ah, no, ¿sabes vivir qué? Boyhood. Puedes vivir en un eterno coming of age.
Exacto.
Como mi vida, pues, o sea que nunca maduro. O sea, es mi vida, pues. Porque, mi vida, pero sin tráfico.
Que mencionan a John Hughes. Bueno, ya.
Ah, está entonces, bastante speech.
El tema es que el creador de este mundo, que pues, es este gran nerd que se llama Halliday.
James Halliday.
James Halliday. Crea este concurso para que el que encuentre tres llaves que están ocultas en el juego, como usualmente sucede en los videojuegos que hay cosas ocultas, se va a hacer no solo del control de este mundo, sino también se va a hacer multibillonario. Y básicamente ese es el asunto en la superficie absoluta del tema. Porque por abajo, en la primera capa, es básicamente cumplir con lo que hace el libro, que es esta celebración a los años 80, la cultura pop.
Y ahí no se van a decepcionar. O sea, para la gente que decía que tenía un poco de miedo de que no iba a haber esta extravaganza de cultura pop, sí se siente, no sí. Van a quedar, o sea, sí es una hazaña de derechos de propiedad.
Exacto,
o sea,
pero te iba a decir, hay que agradecerle a los abogados.
Está muy cañón y creo que también eso muestra que Steven Spielberg es el único que pudiera haberla hecho, porque se me hace que levantaba el teléfono y decía, oye, ¿me das los derechos? ¿Y quién le va a decir claro. Que no? ¿No?
Disney.
O sea, Disney, pero dijo que al final sí le dejaron hacer un par
sí,
de cosas.
Sí, al final sí salió una entrevista donde él dice, sí, al final
qué,
sí Disney. Sí.
¿Saben qué personaje me faltó?
¿Pero por qué no salió más
igual,
Star Wars?
Igual y nada más le dije
porque,
un poquito.
Porque decía también que Star Wars sigue estando presente. O sea, gracias a las películas, al okay, episodio 7 okay. Y lo que sea.
¿Y eso qué?
No, es porque como... sí son cosas que en teoría, bueno.
Ah, bueno, ya. Que me faltaron Gremlins.
No, que sí hay. Que sí hay caminando, así ya casi al principio hay unos caminando.
Ay, ¿a poco? Sí. Yo no vi nada de Harry Potter. Alguien avíseme si ve algo.
Porque
de
es 80-90.
No, pero es que en el libro juegan ¿qué? Quidditch en las escuelas.
Ay, qué vírgenes.
Ya ves, eso es lo que se están quejando los de. Ay, es que no es igual que el libro. Que en el libro viene.
No, yo nunca dije que por eso no me gustó.
¿Por qué
la
Checo
película?
No llora como tú por el libro? Sí, sí lo leí.
Es que yo sí, digamos, separé esa parte. O sea, yo ya.
Ay, yo sí. Yo también, amigos. No, eso o sea, es lo que dije
no.
Al principio.
No, no, no,
lo dije.
Claramente no lo
como
hiciste.
Película tampoco tiene fallas. Tú me estuviste de acuerdo conmigo.
O sea, a mí lo que me molestó en particular de la película es eso, que
son todos
sus
deus ex machina.
Sí, es como, y te encuentro. Y eres tú. Y te rescato.
Y también los tienes.
Tengo toda esta tecnología y hago esto. Soy un hacker, o sea, y no sé qué.
O sea, creo que a mí nunca me ha disgustado ver dónde es la fuente, si es diferente al libro o lo que sea. Pero entonces, narrativamente, el libro sí se da por esa salida fácil.
También tiene sus deus ex machina.
Que eso a mí fue lo que más me molestó, porque esta emoción era como. Ay, pasó esto. Ay, mágicamente lo resolvió. Es como
pero
debe todo.
No es
todo
mágicamente, es como, pero es casi mágicamente porque es tecnobluff. O sea, hay mucho.
¿Ves? Yo siempre odio eso. Es como, sí, ahora voy a inventar que ese celular, de repente, si lo pongo contra el tuyo y copula, va a salir un nuevo celular gigante que va a resolver todas las llamadas
pero,
del mundo. Fuck you.
No. El amigo, por ejemplo.
Al final hay uno
que
enorme.
Te puede crear un robot.
No, pero ya hablo de lo que hace en la vida real. Porque al final es lo de la vida real lo que importa también. O sea, que nos... no puedo decir nada, pero hay un coche ahí, no mágico, pero es casi mágico que circula por toda la ciudad mientras ellos hacen cosas y nunca los atrapan cuando supone que el villano es el güey como de los tan más poderosos del mundo y no puede capturar a un mugre chamaquito enclenque con sus cinco amigos enclenques también. O sea, fue eso lo que me molestó, no tanto la manufactura a nivel narrativo y las lecturas.
Bueno, ahorita.
Pero a mí es como, es eso, es, no puedo comprar la película... Nada más por la cultura, porque sí está bien padre, pero al mismo tiempo hay algo más allá.
Pero
y lo demás es Spielberg echando la hueva.
No.
A nivel narrativo es otra vez echando
nivel
la
narrativo,
hueva.
Es su debilidad a nivel narrativo.
Es como, ¿en qué momento va a volar E.T. en la bicicleta? Lo hizo 8 veces en esta película. Es como, con razón.
No, no.
A mí sí se me hizo demasiado.
Pero a ver, que nos diga Checo.
Sí.
Okay. Tú estás a ti, o sea, el libro te vale. Bueno,
¿cuántos? No, el libro me gustó muchísimo, pero sí no iba a esperar, así, no iba con la idea de, híjole, ojalá que aparezca esto. A lo mucho uno o dos como cameos ahí de cultura
nadie
pop.
Nadie iba a conocer.
Pero pero al final sí, la película sí cambia como de la mitad hacia el final, ya es otra cosa y diferente del libro. Pero a mí no me desagradó. O sea, quizás lo único que sí me desagradó un poco, entre comillas, es que la música en el libro te menciona 30,000 artistas. Y Rush es el grupo favorito de Ernest Cline. Y casi Spielberg dijo, sí, claro, yo te pongo Rush. No le puso nada. Y ya, pero fuera de eso, no. O sea, fuera de eso sí me
desagradó. Es una pregunta. ¿Cuántos años tiene el hombre que escribió el libro?
30, ¿no?
No, tiene como 40. Ahora.
Como 40.
Ah, ok.
Y tiene un DeLorean.
En ese momento. Y tiene
no, está
en
por.
En ese. ¿Se lo compró?
Se lo compró. Y su hermano tiene otro DeLorean.
Uy.
De ese nivel son los nerds.
Se llama. No, está muy bien, no sabía cuántos años tenía.
Una pausa y ya ahorita regresando les digo lo que opinan. Que no hable, amigos.
Sí, sí. Ay, que no hable, por favor.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de Ready Player One. Y pues ya dijeron que, o sea, la cultura pop sí está, ¿no? Y las mucho. Referencias están.
Creo que eso es lo más, importante para la gente que quiere ver la película.
Es el juego de la película, ¿no? Que es, sí la van a tener que ver.
Y lo que me gustó es que no se siente forzado.
No, porque en el libro estaba.
Eso.
Uh-huh. Ese era el miedo más grande, ¿no? Y creo que ese sí es un logro. O sea, como que el miedo más grande fue que se sintiera como. Bueno, a ti, Stranger Things.
Stranger
como
Things,
de
sí,
los
fue
80 en tu cara.
Así.
Sí.
¿Sale Stranger Things algo de eso?
No, Stranger Things te vomitas. Y mira esta referencia. Y mira, salimos de Ghostbusters. Y mira, hablamos del cubo Rubik. Es como.
Y aquí no se siente así.
Es un poco más orgánica por el mundo.
Por el mundo
de pero porque hacerlo, ¿no? A mí, Stranger Things no me molesta tanto porque está situado ahí.
Sí, a mí tampoco, pero
no,
sí.
No lo había pensado.
Pero era
así.
El miedo, ¿no? Con Ready Player One, que fuera nada más el pretexto para ir a ver puras referencias. Ese era el miedo.
Que bueno, sí tiene mucho eso.
Pero no es.
Pero mi punto aquí es que para mí lo que hizo Spielberg, al fin y al cabo, autor.
Es una carta de amor al cine.
Es el su amor efectivamente no es hacia la cultura pop, ni tampoco hacia él, porque tengo entendido que él en el libro, o sea, o su obra él en
aparece.
El libro, aparece mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí él definitivamente se hizo un lado.
No, solo por algunas cosillas.
Él, en vez de agarrar y decir, vamos a hacer una autocelebración de mí mismo, él lo que hace es una celebración del cine y además de cierto tipo de cine que a mí me parece que sí está muy por arriba de las referencias que tenía el libro. Entonces, sí. eso que hace y la celebración a un autor en específico. Eso es lo que para mí hace que la película sea
revisitar formidable. Revisita muchas cosas y lo que está padre también es que les habla a los fans, ¿no? Como a la figura del fan. Eso me gusta también.
Pero le habla a la figura del fan de él mismo. Porque digo, tendríamos que esperarnos a hablar con spoilers, pero por ejemplo, una de las cosas en las que yo en la primera vez que la vi, ya la vi dos veces, estuve de acuerdo es que el final estaba muy cursi, muy flojo, etcétera. En realidad hay como que dos finales. Uno cuando, pues, digamos, se resuelve ya finalmente todo. Y hay otro un poquito antes. Y ese final un poquito antes, para mí es Spielberg diciendo... Estaba esta queja que decían, es que ¿cuándo va a volver a filmar ciencia ficción? Es que ya lo perdimos y no sé qué. Y está como que este mensaje que dice, a ver, jóvenes. O sea, la realidad está allá afuera. Y yo ya no puedo estar obviando esa realidad. Entonces, pero aquí está lo que hicimos antes, aquí está todo el cine que ya hice antes, aquí está mi niño interior que no lo voy a dejar nunca, pero ya no puedo ignorar la realidad.
Como que él sería de cierta forma James Halliday.
Pues sí, esa es la única persona en el cine que puede darse ese lujo.
Y creo que ya viéndolo así, pues lo que está haciendo es despedirse de ese cine. O sea, disfruten esto, que probablemente, no sé si ya hay planes de otra cosa loca, no tengo idea, pero creo que en este es cuando dice, pues ya chavos, porque la realidad está allá afuera y sí tenemos que...
Lo mejor de Ready Player One es que no hay ninguna referencia a... ¿Cuál es la peor película de Spielberg?
El gigante.
No, yo digo
que nada del gigante.
Yo votaría por el caballo.
Yo Hook.
No, Hook está bien padre.
Hook es mala buena, ¿no?
Hook la odio. Que uno tiene ninguna referencia a Hook.
Hook es mala.
Eso me dio mucho gusto.
No tiene ninguna referencia.
Creo que del libro tampoco.
Nada más hubo una.
Solo hubo una.
Jurassic Park.
Ah, es Jurassic.
Sí, no iba a estar el color púrpura y esas cosas.
Sería increíble que me saliera Whoopi Goldberg.
Sí, corriendo por los matizales.
Christian Bale de Chavito en Imperio del Sol.
Entonces, para mí es eso, ¿eh? Y también este tema de que, o sea, la primera carrera. Sí, es un,
eso fue para mí, no
es
para
un videojuego. Sí. Oye, filmado con el rigor de que sabe narrar visualmente algo. O sea,
saben que mejor hagamos algo. Y ahorita creo que sí necesitamos ver esa película con spoilers.
Sí, claro.
Se tiene que hablar demasiado.
Sí. Ah, bueno.
Sí, por eso les decía, la primera capa está chafa. La historia, la que narra en teoría. Wey, esa
la hemos visto mil veces.
Por eso el final apesta un poco, porque pues es el final de esa historia. La segunda, la cultura pop, está padre. Por eso lo vamos a ver 20
Y creo
veces.
Que lo mejor también fue el cameo a un personaje de Master of None. Bueno, ni siquiera es cameo.
Híjole.
Eso,
no,
le gustó
no puedo
más
creer,
eso.
No puedo creer que haya demás. Encontrado ajá, la forma de hablar de Master of None.
En Ready Player One.
Eso fue lo mejor de Ready Player One.
Es, ya
es que
quién.
Josué ama Master of None. Se va a casar con Master of None.
Sabes que yo la entrevisté a esa mujer y le di las gracias por ti.
Sí,
de,
gracias
por Ready Player One.
Ah, pues por eso ama la película. Oye, y Olivia Cooke de Luna 10, qué tan guapa es. Ven y no escuches.
No, fíjate que escuchando. No,
es así, exageradamente guapa.
¿Sí?
Puta,
no,
sí. Súper guapa.
Eso me lo dijo también. Dije, no.
Oigan, pero es que también ellos no actúan tan bien, la verdad.
Pues es que
no
es,
creo.
Es como decir que
hay niños que actúan bien.
No,
pero ninguno es niño.
Pero ellos están actuando en esta cosa de que te lee la cara y eso.
No. También tienen escenas en la vida real.
Por eso, pero esas son las que dices que no.
Sí, exacto.
Pero entonces las otras también deberían de apestar.
Pero es que las otras están, o sea, están hechas en postproducción. O sea.
No, es como si me dijeras que lo de Planeta de los Simios.
No, aquí no creo que sea lo mismo. No, aquí no le ves las facciones que
pero
le ves en los
gestos.
Más o menos.
Pero no es.
Pero no es
motion capture como lo hizo Avatar.
Sí, no.
O Andy Serkis.
Sí, sí es motion capture.
Es motion capture, pero no está al nivel de César.
Tampoco es la intención.
Exacto.
Y no es la intención, exacto.
Pero se ve chafa en ese sentido.
Pero yo no noto las diferencias cuando están en el Oasis y en el mundo real. O sea, ya hay momentos donde digo, puta, ya ni sé dónde.
No,
están.
En Oasis no se sienten ellos. Yo no lo siento como ellos. No.
Yo tampoco.
Yo no siento que haya. Incluso no me dio la sensación de que hubiera alguien atrás de esos avatares.
Yo pensé que ibas que era como.
En las escenas de la vida real, si de por sí yo siento que la película tiene. O sea, su fortaleza está dentro de la Oasis porque afuera es medio aburrida. Afuera ellos no actúan tan bien.
Oiga, y ya creo. Por fin que caben los 80, ¿no? Ya creo que ya fue un exceso.
Llevamos una etapa muy.
Ya es un exceso.
Pasemos a los 90.
Pues, por ejemplo, ¿cómo se llama la serie Everything Sucks?
Everything Sucks.
Ah, yo sí lo sentí muy forzado.
De los 90.
Los 90 está súper forzado.
Que el capítulo de donde recrea Wonderworld.
Que está bien chido, pero está muy
maravilla.
Forzado. No, a mí me sí. gustó mucho. O sea, sí, es una gran idea, pero.
Cuando lo vi.
Está súper forzado.
Cuando lo vi, dije, esto no lo habré hecho ya, Josué.
Yo hago discos, pero no, o sea, no los hago, pues
no,
quemo discos.
No se te ocurrió nunca la idea de recrear
no, no, no soy bueno frente a la cámara.
Bueno. Sí, o sea, Ready Player One creo que no decepciona, ¿no?
Oigan, ya no hay gente cosas. Que no es buena frente a la cámara, la verdadera pareja cinéfila, les voy a hacer una pregunta.
Ok.
No, sí, ya se estuvo muy forzado. No, sí.
Sí, no somos buenos, un poco más que yo.
Ya rápido, para hablar así de cine, película favorita religiosa.
Ah, ¿favorita religiosa?
Uh-huh. No, pues
ninguna. No debes de tener una favorita
bueno,
religiosa.
A mí sí me gustaba mucho ver Ben-Hur. Yo sí la consideraba
no,
religiosa.
¿Por qué dices Ben-Hur?
Sale Jesús, le da agua.
Le da agua.
Y para
en
mí
verdad
era
eres el rey de reyes.
Sí, el rey
y me acuerdo de los Simpsons.
¿Pero la original o...?
El remake.
A mí el remake sí me gustó.
A mí también.
Y nadie, o sea, creo que fue el gran fracaso de nuestros amigos
yo
de
no
tu
creo
termo.
Que, yo no creo que estuviera. Yo no creo que estuviera mal el remake, pero
a mí
me gustó
muchísimo.
La de
mucha acción.
Oye, es que sí es religiosa porque les cura la lepra.
No, claro que es súper religiosa. O sea, ¿cuántas veces la viste en el Canal 5, Penny?
Ay, yo creo que toda la vida. Cada año.
Penny?
Yo cada año veía los 10 mandamientos.
Yo los 10 mandamientos los también.
Y sí, soy muy fan.
Que los van a pasar también ahora.
Y sí lo quiero volver.
The Last Temptation of Christ también me gusta muchísimo.
Ya
el Canal 5 añadió una nueva película a su slot. O sea, porque ya sabemos.
¿Cuál?
Ben-Hur, los 10 mandamientos, La Pasión de Cristo, Noé.
Ándale. A mí Noé sí me disgustó mucho.
¿Por los Transformers?
No, eso... No sé, a lo mejor yo son los Transformers. Sí.
Son ángeles.
También desde el
termo. Sí, exacto.
Se adivinan que
se lo llevan.
Se lo llevan
con agua de guayaba.
Agua de guayaba, muy
bien. Con el agua de guayaba y toda fermentada también.
Ya va a ser tepache con
sal. Yo la neta sí quedé traumado durante mucho tiempo por Marcelino Panivino.
No manches, Marcelino Panivino era la onda y era de
mucho
verdad.
Miedo.
No, pero además era una cuestión que te estrujaba el corazón. Era muy dolorosa.
A mí me daba mucho miedo porque aparte, o sea, mi familia es muy católica. Ajá.
¿Cuál es la mexicana? La de que siempre pasan en blanco y negro.
Nazarín, una que es...
No. sí.
Hay una Nazarín que es de Buñuel.
Un Jesús que es Buñuel, así todo grandilocuente.
No,
eso
y que es muy español, ¿no?
Sí.
Ah, esa nunca la vi. Claro. Sé que existe,
tampoco,
nunca la vi.
Yo tampoco la vi.
Está mal que no sepa cómo.
Pues Jesús Rey de Reyes, ¿no? Sí.
Sí. Jesús de Nazaret.
Jesús de Veracruz, güey. Estaría increíble.
Yo vi una a color que también mexicana que me voló la cabeza, que se llamaba, hasta ahorita supe, Cristo 70.
Ah,
y,
claro.
Y era increíble porque era como, eran unos ladrones que, o sea, que estaban, se escondían de la policía, iban a un pueblo y entonces el ladrón era, la hacía por alguna razón de Cristo en la peregrinación y obviamente tenía a su otro compañero ladrón que lo traicionaba y justo también le...
Oye, eso suena bien.
Lo apuñalaba como antes de que lo crucificaran.
Oye,
eso
suena bien. Sí, se la neta ya me la vendieron, ¿no? Como Ready Player
Cristo 70.
Cristo,
creo que está en YouTube.
¿Quién sale? Creo que está en YouTube.
Oye, ¿se acuerdan de la de Estigma?
Sí,
con Estigmata. Con pues Patricia
también
Arquette.
Era súper, súper religiosa porque y se supone que a ella le salían las heridas de Jesús.
Sí.
Pero no sale Jesús. No,
no, vale. Pero es religiosísima.
Ah, bueno, pues entonces el exorcista es súper religioso.
También.
Sale el padre.
No, porque no salía si Jesús. Pero... No, Estigma estaba relacionada con
a
Jesús.
A ver, es Semana Santa. ¿Hay alguien crucificado? No.
No la crucificara. Está pues inspirado en la Biblia.
El mártir del Calvario.
El mártir. Entonces, claro.
Entonces, por ejemplo, Jesus Christ Superstar no juega. Esa no. También me gusta muy. Bueno,
Jesús de Montreal.
Jesús de Montreal.
Yo sí crecí un chorro viendo la de Franco Zeffirelli. La que duraba como 5 días.
Ya. La veías con...
Sí, claro.
No manches, no. No, yo el mártir del Calvario porque era la que ponía mi abuelita en el 2. Siempre la, siempre sale.
Sí, sí, no me acordaba de
y
esa.
Ese hombre, no, ahorita voy a buscar cómo se llamaba. Y hay una francesa más o menos reciente donde Jesús es, bueno, Dios, es así todo culero. Que es
ya sé cuál.
Que es
claro.
El que hace que si se tienes un pan con mermelada y se te cae, puta, él es el culpable de que caiga con
sí,
la mermelada.
Sí, sí, sí.
Abajo,
ah, sí. Está
buena. Etcétera. Esa está muy buena. No me acuerdo cómo se llama.
Mother, ¿no? ¿Eso no?
Pues Mother no, Teresa.
Y también lo crucifican.
Pues es, ajá, puede ser religioso.
Ah, no, lo, fíjate cómo lo logró. Mencionó su película favorita. Favorita.
El Charlton Heston Cinematic Universe. Cinematic Biblical Universe.
Contesta, ¿cuál es el Jesús más guapo?
Mira.
Tus tres
en Jesús 2014, en 2014. Bueno, yo sí tenía un poquito de un crush con William Dafoe.
¿Neta?
Sí.
Penny, estás mal.
Y desde entonces se me hace sexy. Está mal que se me hace sexy desde que interpretó a Jesús. Pues bueno, sí, sí, sí. En 2014.
¿Eres como
por ejemplo, esa María Magdalena no se me hacía atractiva, que era Barbara Hershey.
Ah, claro.
Nada.
Rooney Mara sí.
Rooney Mara.
Rooney Mara sí.
O sea, la mejor María Magdalena es Mónica Bellucci.
Sí, ah, claro.
O sea,
obviamente. Sí, sí, sí.
Mónica Bellucci, por Dios.
Nos
persignamos. Ella sí es como una virgen.
Así es.
¿Qué?
Más sexy.
Ah, en 2014 una película que se llamó Son of God.
¿Qué es Ralph
Jesús,
Fiennes?
No, es un actor que se llama Diogo Morgado. Él, para mí, es el Jesús a más ver. Sexy. Mira, a ver.
Pero también enseñar. Fue Ralph Fiennes, no, bueno, en alguna.
¿Es no, brasileño?
Me parece que
también
sí.
También fue Jesús, este... Ah, se me fue el de 300. Pero, Santoro.
Santoro.
Ah, no. O sea, sería... Esa sería la... Esa sería la trilogía. La trinidad. Sería Diogo Morgado, Rodrigo...
Sentado
y
a la derecha. A ver tu Rodrigo Morgado.
Qué blasfemias, ¿no?
Sí, a ver, este... La
es que
de,
no quiere.
A ver, enséñale a ese Jesús a Penny.
El Calvario era Enrique Rambal.
A ver, enséñaselo.
Pero cuando estaba súper chavo. Sí. Antes de perseguir a Silvia Pinal en esa famosa película donde toda la película se trata de que quieren ir a coger y nunca pueden.
Penny, está muy raro tu Jesús,
está
guapo.
Está muy bien.
Y Manolo Fábregas era Judas.
También
está buenísimo.
Jesucristo Cazador de Vampiros también existió.
Pero no en cine, ¿sí?
No, sí, ese es Abraham Lincoln.
No, no, era una canadiense. Onda. Jesus Christ Vampire Hunter. Él era canadiense. La película no cuenta tanto. Pero sí.
Ah, los canadienses
pero
cuentan.
El no, pero era el Body Jesus. Que estaba
ah,
padre,
sí.
¿No?
Y ya es meme.
Ahora, Joaquín Phoenix tiene potencial, pero necesito ver bien la película.
Ewan McGregor.
No, Ewan McGregor, hay algo que
¿cuál?
No.
La de Son of God. Sí. Los últimos días del desierto.
Los últimos
días
de la serie.
Sí,
¿qué más otro Jesús hay?
A ver.
¿Qué otro Jesús guapo hay, Penny?
¿Qué otro Jesús guapo?
James Caviezel, ¿no?
El Jesús de... Ay, espérame. De Big Lebowski.
Ah, Jesús, exacto.
El de La Pasión de Cristo.
Cabaciel, ¿no? O Casabiel, ¿o cómo se llama?
Es Caviezel.
Caviezel, Jim Caviezel. La verdad es que no me movía.
¿Con su nariz falsa? ¿No?
Sí, tenía una nariz falsa. Uh-huh. Y entonces, es que todo el tiempo estaba además ensangrentado.
Oye, a mí sí me gustó mucho la pasión de Cristo, lo voy a decir.
Ay, también.
A mí mucho. En ese momento me choqueó bastante. Nada. No tenía como...
Pornografía del...
Pues, güey, eres católico, lo que quieres ver es eso.
No, yo no soy católico.
No, pero, pues, a mí es...
No, lo que quieres ver es que sí es de...
A mí sí me gustó.
Es de señora de la vela perpetua y que se llevó su rosario.
No, al contrario.
La gente cómo estaba de... A mí se me hace muy sádico eso.
Y a
sí,
mí no,
y sí
no.
Tengo un tema, bueno, ya entrando en... O sea, no me gustan cuando entro a una iglesia, que procuro no entrar, la verdad. Pero cuando entro a una iglesia y veo estas imágenes de Cristos crucificados, todos ensangrentados.
Uy, porque murió por, o sea, ese sufrimiento no, que vino a redimir en la tierra.
Yo no puedo, en serio que yo no puedo conectar ese asunto con...
Ay, pero ves, hostal.
Pues claro, entonces es un lado del espectro.
Hostal a mí me choqueó, así me traumó.
Pero a ver, muy ¿cuál cañón. Está? Es que la pasión es gore, o sea.
Sí,
religor.
Es
religor.
El asunto es que en Hostal sabes a lo que vas y la pasión pensabas que iba a ser otra cosa.
Bueno, ya, ¿qué más?
Yo nada, ahora quiero aprovechar que está aquí Checo para decirle o para comentar lo mejor que ha pasado en el universo. Que son los Funkos de The Sandlot.
Ah, sí, vi tu tweet.
O sea, no sé.
Funkos de
pero The Sandlot. Recordemos que hace unas emisiones ¿qué? Había dicho
sí,
que,
yo
que
sé.
Los Funkos ya habían muerto y no sé qué. Pero bueno, vamos a hacer un corte y ahorita seguimos hablando de Funkos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola amigos, ya regresamos a Filmsteria. Es muy difícil regresar, ustedes sí, no, lo hacen tan natural.
Cada vez es más complicado todo esto.
Es más es muy antinatural hablarle al micrófono.
Bueno, mágico. Penny, ¿qué más viste en el cine?
Yo vi Thelma. Yo quería ver El Vigilante, de la cual van a hablar ustedes, pero es que ya no me dio tiempo. Ah, ¿no? Bueno, porque dicen que está muy buena, pero la voy a ver en el cine. Pero más bien vi Thelma, amigos, la película de Joachim Trier. Que a quien recordamos por Louder Than Bombs.
Donde ya descubrimos que no tiene nada que ver con Lars von Trier, gracias.
Exacto, no tiene nada que ver con Lars von Trier.
Trier es como Pérez.
Sí. Y que va a ser jurado de Cannes.
Y que va a ser jurado de Cannes.
Junto con...
Pues mucha gente.
¿Con quién? Bueno, yo tenía miedo... Tú, Josué, tenía miedo porque Josué me había dicho que era como una X-Men más... Porque es esta chica que tiene habilidades sobrenaturales, pero no se me hizo como una... O sea, creo que más bien es una mezcla, amigos, de X-Men, Carrie y Boraz.
Black Swan.
No, yo sí, me dio Black Swan y me recordó bastante a Boraz porque...
¿Qué es Boraz?
¿Boraz? ¿Ro?
Ah, Ro. Ay, Penny.
Bueno, perdóname, sí. Ro.
Es Ben-Hur.
Ro, Ben-Hur.
Pues sí, Coming of Age también, ¿no?
Ben-Hur. Sí, esa también un poco.
Ben-Hur comienza el juego.
¿Te gustó?
Sí me gustó Thelma, la verdad. ¿Neta? Sí. Sí, sí me gustó. O sea, es esta película que agarra como estos elementos de cine de terror, bueno, de género de terror, para contar una historia de desapego. O sea, prácticamente esta niña, un coming of age, como los que le gustan a Josué.
Pero mal hecho.
No está mal hecho, está bien.
No, bueno, sí me gustó.
Sí está bien, o sea, está bien, normal, ¿no? Es esta chica que se va también a la universidad, ella pertenece a una familia bastante católica, ¿no? Ahora viene al caso por Semana Santa. Y
por mi vida.
Muy, muy conservadora y ella empieza como un despertar sexual, pero pues tiene ahí como, se siente atraída como por una mujer, entonces es como este despertar sexual un poco desviándose de todo lo que le, de todo aquello que le, pues que le, en lo que la educaron, básicamente.
Tiene una historia bastante oscura que durante la segunda mitad con esta relación con sus padres.
Exacto.
Y sobre todo ambientada en un lugar, digo, es Escandinavia, pero la parte del clima, que siempre es algo como gélido, que la fotografía refleje este sentimiento frío, se vuelve otro personaje.
Sí.
Y un personaje fundamental cuando descubres pues, como cierto secreto de la familia.
Exacto.
Y al final de cuentas es un thriller, tiene que haber algo.
Sí,
tiene que haber un giro de tuerca que cuando se revela, ya la película, que por muchos parece que está muy fragmentada, ya cobra todo sentido.
Exacto.
Y los últimos 10 minutos sí son memorables y hasta parece que te dan pie para que sea como una pequeña saga.
Sí.
No va a ser como los Juegos del Hambre, pero sí tiene como esa parte que quieres saber más de ese personaje.
Exacto.
Porque tiene ahí una habilidad.
Sí.
Muy a la Carrie, tal cual, como dices.
Exacto. Lo que me gusta de estas películas como esta, como Brass y todo, es que articulan muy bien estos elementos de género, como que rozan, para contar su propia historia de suspenso.
¿La bañan en sangre en algún momento?
No.
Ah. No, pero sí se baña.
Pero sí se baña.
Pero sí se baña.
Ajá. Y también me recordó ahora, sobre todo por este tema de...
Se me hizo
ella
mucho,
en una
bro,
universidad, en una universidad empieza como a experimentar y a despertar de cierta forma. Y también
pero
hay un secreto.
La de Ro también la bañan en sangre.
Y tal cual también hay un secreto familiar, ¿no? Okay.
Sí, es como Ro, pero ajá, menos francesa, más, no, más nórdica.
Sin veterinarios. Exacto. Cool. Porque sí, ser veterinario en Ro era lo más cool que podías saber.
Sí, 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 esa parte estuvo muy...
Eran veterinarios cool, pero sucios. No, nunca dicen, dicen, ¿no? ¿Sí?
Nunca dicen.
No, nunca
pero,
dicen.
Pero la universidad se parece a Seúl. Por fuera. Yo cuando vi el tráiler dije, ay, otra en Seúl. Es mexicana.
Oye, ¿por qué uno que se ha llegado como cine en escandinavo a
está bastante bien. Está bastante bien. Sí, váyanla a ver. Está, está interesante, amigo.
Y yo sí quiero hablar de una película mexicana que vi hace 2 años en Morelia. Se llama El Vigilante.
Ya hablamos de ella.
Es, pero se estrena este fin de semana. Es un cuento muy chiquito, muy bien contado, que trata sobre un vigilante que está en una construcción que es más o menos por ahí de Santa Fe, más o menos se nota, y viene el cambio de turno, pero empiezan a suceder toda una serie de cosas que impiden que él salga de ese lugar muy bien. La
¿quién la dirigió?
La dirige un cuate que se llama Diego Ross, es su ópera prima. De hecho, bueno, lo entrevisté y resulta que él ni siquiera vive aquí, vive en Los Ángeles. Pero
es que se vaya a hacer cine en Los Ángeles.
Es muy probable que después de esto lo vaya a hacer, porque la verdad es que la película le salió muy, muy, muy bien. No, para él no fue nada sencillo, porque él cuenta que tuvo que reescribir el guión N veces. Pero en serio que la historia funciona muy, muy bien. Es un poco como en la onda de La Dimensión Desconocida, etcétera, de estas cosas raras que empiezan a suceder, etcétera, teniendo un pie en la realidad nacional respecto al tema de la delincuencia, de cómo pues cada vez la ciudad está más peligrosa, etcétera, pero no es una película de denuncia, ni mucho menos. De hecho, podría sacarse de ahí y ponerse en algún otro lado, y no necesariamente es este cine mexicano de cosas que solo pasan en México, pero está muy bien ambientada, hay un muy buen manejo de los espacios, hay un muy buen manejo del suspenso. A mí la verdad me gustó mucho, y sí, insisto mucho en que vayan a verla, porque va a durar nada, o sea, tiene como 7 copias o algo así. Creo que nos dijeron ese día, nos
sí,
dijeron,
tiene poquito,
como 10 copias,
como 12,
y sí es una película que se tiene que ver en el cine, porque si después la dejan para cuando se las pasen en un camión o lo que sea y que la vean en su celular, se pierde todo este asunto de lo bien ambientada que está, los espacios, el sonido, etcétera. Entonces se las recomiendo muchísimo.
Sí.
Está bueno el fin de semana de Semana Santa. O sea, obviamente tienen que ver Ready Player One. Uh-huh. Yo sí en segundo lugar pondría El Vigilante. Uh-huh. No sé si después entraría Thelma por ahí.
Sí, yo pondría El Vigilante antes que Thelma. O sea, okay, denle un chance.
Sherlock Gnomes.
Sherlock, pero sabe, lo bueno es que es un fin de semana largo, amigos. Entonces pueden ver una cada día.
Los 10 mandamientos que dura 2 días.
Sí, más todas las películas religiosas que van a ver. Y también quería, creo que es vale la pena destacar que el fotógrafo que sale en El Vigilante hizo tan buen trabajo que Alfonso Cuarón se lo llevó para Roma.
Ah, ¿sí?
Entonces,
ese es un gran dato,
hay que seguirle.
Efectivamente, la fotografía es.
Hay que seguirle la pista, porque después lo vamos a ver en Roma, poquito después.
Exacto,
en el año.
Porque estamos hablando de un cuate que hace toda la película en una construcción de noche. Y tú dices, bueno, ¿qué fotografía sacas de ahí? ¿No?
Exacto.
Y se las ingenia para que sea con las sombras, las cuestiones geométricas de la construcción. Es en serio muy...
Pues Alfonso Cuarón se lo llevó para fotografiar Roma. Entonces, amigos, sigámosle la pista. Desde el inicio, casi nunca tenemos la oportunidad, bueno, sí, de seguir a alguien desde el inicio de su carrera, ¿no?
¿Cuál fue la primera
de
¿Temporada? No,
¿de Lubezki?
No, solo con tu pareja.
No, temporada es esta de Alexis Sabe.
Con tu pareja. Cierto. Ah, pues a ti sí le hemos seguido casi todas, ¿no?
Sí, pero antes al principio nadie le importaba. Hay que ser sinceros.
Exacto, o sea, aquí tenemos chance,
bueno,
amigos,
no, pues
de que nos 25 importe.
25 años viéndolo, o sea, la princesita que es 94.
Ay, la princesita.
Sí.
Pero no estamos conscientes de que estamos viendo a alguien. Y aquí podemos empezar con esa conciencia, amigos, de ver.
No, Sleepy Hollow es Lubezki, ¿no?
No, es Lubezki.
¿No es Prieto?
No.
¿No es Prieto cuál hizo con...?
No, entonces sí.
No, Prieto con Scorsese hizo...
No, según... O sea, no sé si es uno de los dos.
No, estoy que seguro que...
Porque lo nominaron por Sleepy Hollow. Exacto, según yo.
Sí. Pero bueno, Este, ¿qué más? Pues ya, nada más. ¿Qué se estrena la semana que entra?
No sé, pero...
¿Viste a Wrinkle in Time?
Se estrena...
¡Ah, sí, es cierto! Vi
a Wrinkle... Y se estrena A Quiet Place.
¿Ya la vieron?
Ya, ya la vimos. Pero antes, A Wrinkle in Time.
¿Cómo se llama en español?
Disney, este...
Yo no la vi. Un viaje en el tiempo.
Un viaje en el tiempo.
Por eso no grabamos ayer, por esa mugre película.
Yo tuve que ir al doctor por mi dermatitis.
Ah, cuéntanos de tu dermatitis.
Que está mejor que la película.
Sí, juro, está mejor que...
¿Tu dermatitis?
Sí, que la película... O sea, sí está muy somnífera.
Está cabronamente aburrida.
¿En serio?
Súper mal actuada.
A lo mejor por eso en los Oscars la interrumpieron. Para que la gente se divirtiera.
No, porque había... tenían que interrumpirla porque es... Vean cómo la gente está viendo cosas de diversidad.
Sí, o sea... Bueno, tiene a Oprah ahí... como protagónica, este, que además sale como una gigante así en algún momento de la película. Ni me pregunten de qué va porque no entendí. O sea, es esta niña afroamericana buleada porque es inteligente y su papá era un científico, pues, iba a decir científico loco, pero bueno, no estaba loco, pero traía una teoría ahí de cómo podían los seres humanos viajar en el espacio-tiempo.
Aburrido.
Simplemente pensándolo. O sea, hacen una película de viaje en el tiempo sin un DeLorean. ¿No? ¿Qué caso tiene, no? Y el papá desaparece.
Sin una bañera.
El papá desaparece en algún momento y la niña de la nada se le abre este mundo mágico donde le explican a dónde se fue el papá. Y ahí es donde ya me quedé dormido. Luego desperté cuando sale Saga Lafanakis. No es chistoso y ahora ya está flaco. Entonces me volví a quedar dormido. Y luego ya al final, pues la niña ya... Bueno, ya. Entonces,
yo quería que le fuera bien porque la historia de Ava DuVernay me gusta.
Sí. Yo no soporto a Ava DuVernay.
¿Por qué?
Su discurso
porque
de
es
que...
es mujer, ¿verdad?
Su discurso sí, de que soy mujer y soy morena. Te tienen que amar. Te tienen que amar. Es... O sea, siento que su discurso es ese.
Morena. Yo soy morena.
No, y en Twitter le tiró como a dos o tres críticos.
Que le dijeron que su película estaba aburrida.
Ajá.
Ay, ¿no era yo?
No, y le dijo así. Es que y ella se metió igual nuevamente como con su tez, ¿no? O sea, la de los críticos. Es que como tú eres blanco, no entendiste esta cosa.
No, eso sí es lo peor que pudo haber hecho.
A mí se me hace súper chillona.
Eso es lo peor que pudo haber hecho.
Se me hace súper chillona. No la soporto.
A mí sí me gusta su cine.
También
creo que está
Selma,
en
¿no?
su tema. Sí, claro. Sí, y el documental Selma. Que está en Netflix.
13th.
Esas dos a mí me parece que está muy bien. Qué bueno que toque esos temas. Pues, creo que son los temas que debe tocar. Pero pues ya tocó Disney la puerta. O Oprah, no sé. Uh-huh. Le ofrecieron este fajote de dinero y va a hacer esto. Pero en serio lo hacen mal. O sea, incluso las actuaciones de los squinkles, que no tengo idea quiénes son, son creepy porque son niños haciendo como adultos, ¿no?
¿Qué es peor? ¿Esos niños actores o los niños youtubers críticos de cine? ¿Qué es mejor? Tienes que adoptar a uno de ellos.
Sí. Quedo con los de Ava DuVernay.
Oye, ¿y Ava DuVernay va a ser una para DC?
Ay,
¿Cuál?
No sé cuál.
¿Hay un superhéroe negro en DC?
Claro,
no sé.
Pero es como un grupo de héroes también.
Uh-huh. ¿También de color?
No, no sé, pero ya DC la contrató.
Desastre.
Oye, es que DC, y si DC ya.
Y si DC.
Y si DC, y si DC, ahí nos vemos, amigos.
Sí, yo creo que ya deberían de irse.
¿A dónde?
DC debería irse un poquito, ¿no?
Pues replantear las cosas, llamar a George Miller.
Hablen
a George Miller y se acaba su problema. ¿Para qué?
Hoy quiero ver Mad Max otra vez.
Sí, estaría padre.
No, oigan, ahorita en estos días.
Bueno, pero no vayan a ver a Wrinkle in Time, en resumen.
Ya se va a salir Ricky Morty de Netflix, así que esas son sus últimas oportunidades y días para ver la temporada 1 y 2. Ya se va a acabar. Yo no tengo nada que ver en Netflix, ya me quitaron How I Met Your Mother.
¿Ya viste Nailed It?
Bueno, es ese.
Es este reality de la gente que trata de hacer las cosas de los pasteles y no le salen, pero son increíbles.
Sí lo quiero ver, sí lo quiero ver. ¿Qué
está
tal está?
Está padrísimo.
Pero su reality favorito ahorita es el de los chicos estos gays.
Ah, Queer Eye me encanta.
Queer Eye. Sí,
Queer Eye,
lo que dicen que
desde hace 10, desde que los conoce hace 10 años.
Están del carajo.
Es divertidísimo, maldita sea.
Pero es que son los que te ayudan a tener ondita.
No me acuerdo, hay un chico gay que tiene pelo lacio, es la cosa más divertida que pueda haber.
Aquí el salto patrono de lo cool.
Sí. A mí, es muy divertido, muy divertido.
¿Ya lo vieron? ¿Qué me dirían a mí?
Yo la quiero ver. Porque
no, aquí no, tú eres mujer, es a hombres nada más.
¿Es solo a hombres?
Ajá.
A nadie, a ninguno.
Pero las dos mujeres, o sea, Josué y mi novia son los fans.
Yo soy
Mira,
muy fan.
A mí me parece.
Iván también es muy fan.
Yo lo tuve que ver por mi novia.
Ahí tuviste, no te podías ir a otro cuarto.
Pues fue así de qué vemos y ya vi. Y dije, bueno, me voy a quedar a ver uno para ver qué onda. Esa mamada, perdón, de que lloren al final todos.
Ah, yo casi lloro también.
Pero tú lloraste con Ninja Warrior, ¿te acuerdas?
Él también.
Yo nunca lloré.
Sí, esto va cerca. Es que hay escenas de cáncer.
Oigan, ya, es lo que nos queda. El próximo programa es el programa 100.
Ah, sí, cierto.
Y no tenemos la menor idea de qué hacer.
¿Qué vamos a hacer?
¿Se aceptan sugerencias?
¿Qué tal que hacemos? ¿Qué tal que hacemos? Hay algo padre, algo
ah,
padre.
Ah, no, muy bien, claro.
Qué bueno que
sí, veniste, gracias por contribuir.
Oigan, por cierto, Penny, cuando le invitan al podcast de Charlie del Río, de llega Cinemania súper temprano.
Y eso que está más lejos de su trabajo.
Súper temprano, ya nada más les digo. Bueno,
oye, que por cierto, no hicimos nada de lo que nos dijeron en ese podcast. Nos desviamos muchísimo del tema. No creo que nos vuelvan a invitar.
Lo finsterizamos.
¿Por qué?
Porque Charlie del Río, nuestro amado Charlie del Río, sí lleva una escaleta. Y, o
sí,
sea,
es organizando como nosotros.
Y nosotros desviándonos preguntándole de su boda de Mickey Mouse.
Ah, hizo saber ese chisme.
Escuchen el próximo capítulo.
Porque justo estás hablando de esto. Por alguna razón, porque es viernes, porque ya
vacaciones.
No,
casar,
no. Ya pero hablamos de bodas. Hablamos de bodas.
Okay.
Y empezaron a molestarme. ¿Será cabrón hacer una boda ambientada? O sea que
en
todo.
En los 80. Ah.
No, como en comedias románticas sin Julia Roberts y Cameron Díaz. Si algún día me caso, voy a hacer eso.
Comedias románticas nada. Donde salen Julia Roberts.
Que no salgan Julia.
Que no salgan.
Pero que la gente vaya ambientada así, disfrazada y que todo sea temático. Y yo estaré en el altar con una grabadora. Eso sería.
Ready Player One. Ah, ahora sí.
Pero yo no está forzado.
No, sí, claro.
En un sentido.
Redes sociales.
Yo soy @PennyOliva y quiero ir a esa boda.
Muy bien.
Voy a pensar desde ahora.
Yo @Chicoche. También quiero ir a esa boda.
@Josué_Corro. No va a pasar esa boda.
Ay, ¿por qué no? Sí, hazla. Haz una boda falsa.
Podemos ser Harry y Sally.
Deberías hacer una boda.
Ah, bien. Bien.
Nice.
Ese debería ser su arroba.
¿Tú cómo irías?
Harry no tengo Sally. Idea.
¿Tú cómo deberías de ir? No puedes sé. Ir como Jack Black en High Fidelity.
¡Ah! Mérate,
está, muy, está muy bueno.
Está bueno.
Jack
está
Black
está
en
bueno.
High Fidelity.
Me gustó, me gustó. Bueno, yo soy arroba El Salón Rojo y vayan a ver Ready Player One. Adiós.
Dixo presentó Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.